Vamos a leer una serie de pasajes de la palabra de Dios. Los va a poder ver también allí en la pantalla. Y para hoy, o esta parte del mensaje, lo estoy titulando Secuencia de Gloria. Secuencia de Gloria. Secuencia significa que hay algo que ya me está esperando, hay un evento que ya me está esperando. Yo voy en esta secuencia. Yo voy en esta secuencia. Y en este caso se trata de estar en una secuencia de gloria. De una secuencia de gloria. La palabra secuencia me dice que sigue algo. Estoy en esta secuencia, sigue algo. Interesantemente, hace unos meses atrás compartí sobre esta palabra, ¿verdad? Secuencia. ¿En qué secuencia estás? Interesantemente, acabo de ver un informe en las noticias sobre la ciudad de Chicago, donde están ocurriendo muchas matanzas entre gangas, entre la ciudadanía. Y una cosa que empezaron a hacer fue esto, y se me hizo interesante. Ellos usaron otra palabra, le llamaron homicidio predictivo, homicidio predictivo. Hicieron esto, empezaron a ver las vidas de algunas personas que ya habían arrestado y luego empezaron a ver su historial, ¿verdad?, de arrestos y de crimen. Y dijeron esto: esta persona, si continúa como va a cometer homicidio. Su siguiente evento o un evento en esta línea, ¿ok?, en esta secuencia, va a cometer homicidio. Nada más le falta cometer homicidio. Y lo que empezaron a hacer es que cuando empezaron a identificar estas secuencias en estas personas, antes de que cometieran el crimen, van y le tocan la puerta a esta persona y platican con la persona. Y de hecho le plantean esto: el programa que estamos llevando adelante es este. Mira, a ti te han arrestado por robo, te han arrestado por asalto, ya te han arrestado 3 veces por violencia doméstica, te han balaceado ya como 4 veces, y en esta secuencia que tú has, falta que tú cometas homicidio. Y como en la ciudad de Chicago hay ese ambiente ahorita, hay un espíritu de muerte que se está moviendo en esa ciudad, los mismos demonios se encargan de que las personas se maten la una a la otra. Es cuando ya hay una puerta abierta ahí a los demonios para que cometan toda clase de crimen. Entonces, hablan con las personas porque el programa que están llevando, por la secuencia que están viendo, es que están prediciendo quiénes son los que potencialmente pueden cometer un homicidio. Interesante, ¿verdad? Sin embargo, yo le mostré por la palabra de Dios que llevamos vidas secuenciales. ¿En qué secuencia te encuentras tú ahorita mismo? ¿Cuál es el evento que te está esperando? Y el punto es que nosotros, como hijos de Dios, debemos estar en una secuencia de gloria. De gloria. Y es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, vamos a ver una serie de versículos y vamos a profundizar entonces en el tema, en la palabra de Dios para este día. Incline su rostro, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, nos acercamos a tu presencia una vez más, Padre, con nuestro espíritu abierto y nuestro oído atento, Señor, a tu palabra, pidiendo, Señor, que abras nuestra mente, abras nuestro corazón y empieces a hablarnos, mi Dios, a nuestro espíritu. Queremos ser hijos, Señor, preparados para los días que vienen, los días que se aproximan. Señor, estamos viendo, estamos creyendo que somos de la casa postrera, que somos de la última generación, que va a ver tu gloria mayor, Señor. Y queremos estar al nivel de esa gloria, Padre, que debemos de cargar y que tú has de manifestar por medio de nosotros tu iglesia. Y en esta hora, Señor, pedimos que nuestro espíritu reciba, Señor, revelación, que nuestros ojos sean abiertos, nuestros oídos, Señor, también, para entender y captar y recibir claramente la palabra que hoy en día nos quieres hablar, mi Señor. Háblanos por medio de tu Espíritu Santo. Lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. La primera cita que voy a leer está en Romanos 8. Voy a leer los versículos 29 y 30. Romanos 8, 29 y 30. ¿Cuántos aquí están seguros, están convencidos que Dios los llamó a salvación? Levante su mano. ¿Están convencidos que Dios los llamó a salvación? Amén. Lo que vamos a leer aquí está hablando de ti. Está hablando de ti. Si Él te llamó, dice la Escritura, es porque antes te conoció. Tú no tomaste a Dios por sorpresa. Cuando tú recibiste a Cristo, no lo sorprendiste. No dijo, oh, mira, Ricardo me está diciendo que sí, me está aceptando, me está recibiendo. No, Dios ya sabía. ¿Ok? Romanos 8, 29 y 30 dice, porque a los que antes conoció, diga antes. O sea, ¿qué significa eso? Que antes que tú nacieras, Él ya te conocía. Desde antes. Repito, tú no fuiste una sorpresa para Él. ¿Ok? Y dice, también los predestinó, diga conmigo, estoy predestinado. Para que fuesen hechos, esta es la predestinación, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, o sea, el Hijo de Dios. Y dice, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Y luego dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Capte esta secuencia, que hay una secuencia que estamos viendo. Dice primero, antes te conoció. Y luego dice que te predestinó. Mire la secuencia. Y luego dice que te llamó. ¿Ok? Te llama, ¿cuál es la siguiente secuencia? Que te justifica. Y luego la siguiente secuencia es que te glorifica. ¿Está viendo? ¿Ok? Ahora vaya conmigo ahí en mismo Romanos. Regrésese un poquito al versículo 28. Romanos 8, 18. Y dice así. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, que en nosotros ha de manifestarse. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La creación está esperando que nosotros nos manifestemos. Es lo que están esperando. Versículo 20, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Diga conmigo, somos hijos de gloria. ¿Ok? Repito, para este día todo el enfoque es gloria. Ahora vaya conmigo, el último que quiero leer para esta tarde o en esta secuencia es 2 Corintios 3, 18. 2 Corintios 3, 18. Y dice así, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. En la misma imagen, diga conmigo, en la misma imagen. ¿En cuál? En la del Señor. Porque recuerde que fuimos predestinados a ser a la imagen del Hijo de Dios. Esta transformación sucede de gloria en gloria, y dice la última parte de este versículo, como por el Espíritu del Señor. Necesita ser por el poder del Espíritu de Dios. ¿Estamos entendiendo hasta aquí esto? Muy bien, sígame, por favor. Si no podemos vernos a nosotros mismos, si tú no puedes ver a tu persona como alguien que fue predestinado para gloria, te vas a perder de tu destino y de tu misión, no solo en este mundo, sino también en el venidero, cuando Cristo venga por su iglesia. Tú tienes que poder verte a ti mismo como alguien predestinado o destinado para gloria. Y mire lo que le voy a decir. Sí, claro que incluye, el final es estar en la gloria con Cristo. Pero la gloria de la que vamos a estar hablando y estamos ya tocando, no es una que se manifiesta hasta que estemos con Cristo. Es una gloria de Dios, es una gloria por el poder del Espíritu Santo que ya debe estarse manifestando en nosotros. Porque la creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Pero no me puedo manifestar si no estoy caminando en gloria, si no hay poder del Espíritu Santo en mi vida, si no estoy caminando en la unción que pudre yugos. ¿Estamos entendiendo? Para el que es llamado por Dios, todo su destino y la totalidad de su vida están envueltos y encerrados en gloria. ¿Qué quiere decir eso? Al decir encerrado, quiero decir que nuestra vida debe vivirse. Imagínate que estás dentro de un cerco de gloria. No debe estar sucediendo alguna cosa en nosotros que no tenga que ver con gloria. Y parece una exageración, pero Colosenses 3:23 carga con este principio, porque dice: todo lo que hagáis, hacedlo de corazón para el Señor. Entonces, si yo hago todo para el Señor y mi vida está siendo transformada de gloria en gloria por el Espíritu del Señor, toda mi vida debe hablar, gritar, decir gloria. Esta es una promesa de Dios, esta es una garantía de Dios. Lo que sí le puedo decir desde ahorita es que lo que Satanás va a pelear más en tu vida, precisamente va a ser que tú seas transformado de gloria en gloria. Te lo va a pelear, es lo que más te pelea. Pelea que la gloria de Dios se manifieste en tu vida y pelea que la unción del Espíritu Santo que pudre yugos también se manifieste en tu vida. Pastor, yo ahorita estoy rodeado de tanta gente que no me ayuda. Estoy rodeado de gente que no me habla vida. Y el domingo te decía y te lo vuelvo a repetir, es que como no hay unción manifestada, no hay poder ahí que pueda pudrir los yugos. Que los demás, escucha, que los demás vienen y ponen sobre ti. Mira qué tan fácil, el momento que alguien dice, por ejemplo, incluso puede que haya un yugo que has estado cargando por algún tiempo. ¿Cuál es ese yugo? Mamá o papá o familiares en algún momento te dijeron, tú nunca vas a ser nadie, tú nunca vas a lograr algo. Y ese yugo lo has estado cargando. Y cuando el Espíritu de Dios quiere manifestar gloria en ti, quiere manifestar poder en ti, tú mismo no lo recibes, no lo aceptas, porque estás cargando con otro yugo. Y Cristo dijo, lleven mi yugo sobre ustedes, que es fácil, es ligero. El problema es que estamos cargando toda otra clase de yugos. Y no debemos. Y la razón que lo seguimos cargando es porque no hay unción en nuestra vida que los pudra. La totalidad de nuestra vida debe estar buscando la gloria de Dios para nosotros. Los eventos de nuestra vida deben estar envueltos en gloria. Repito, es algo que el enemigo te va a pelear. Te lo va a pelear como tú no tienes idea. Te lo va a pelear. Pero es algo que tú debes estar buscando. Apunta esta cita, no la va a ver en la pantalla. Pero Romanos 2:7 dice, vida eterna. ¿Qué no es lo que estamos esperando todos, la vida eterna? Es lo que es la salvación, ¿qué no? Estamos buscando inmortalidad. Es lo que dice la Escritura. Si tú recibes a Cristo como Salvador, la inmortalidad te está esperando. Quiere decir que tú no mueres. Es vida eterna, es lo que es Jesús, Él es la vida. Pero Romanos 2:7, mire lo que dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, y ahí va involucrado santidad, buscan gloria y honra e inmortalidad. En otras palabras, la mentalidad, hermanos, que debemos de tener es que al entender que somos llamados, al entender que somos predestinados, al entender que hemos sido justificados, al entender que hemos sido llamados a ser glorificados, entonces la totalidad de nuestra vida debe estar envuelta en buscar gloria. La razón que no lo hacemos, la razón que no la buscamos, es porque, diga conmigo, diálogo interno. Una vez más, diálogo interno. Porque las cosas que yo me digo a mí mismo, o las cosas que yo sé de mí mismo, que me hablo a mí mismo, no me ayudan, no me impulsan, no me motivan a que yo sea una persona que esté buscando una gloria para la cual fui predestinado. O sea, yo mismo me descalifico a mí mismo. Me convierto a veces en mi peor enemigo. Pero Dios ya me dijo aquí, ya es mi responsabilidad. Busca gloria porque para eso te he llamado. Justificado, predestinado. Quiero glorificarte. Voy a dejar que se asiente eso un poquito. Y es que normalmente no solo no hablamos en estos términos, no pensamos en estos términos. Pero ahí está. O creemos lo que dijo o no lo creemos. Y seguimos haciendo nuestra cosa, seguimos ejerciendo o implementando o aplicando nuestras formas y nuestras maneras en lugar de hacerlo como Él nos está diciendo y como Él nos dice que vamos a alcanzar gloria. Al que Dios llama, inmediatamente lo pone en una secuencia de gloria. Inmediatamente. Porque el momento que te llamó, ahí empezó, al instante, empezó a transformarte en la imagen de Cristo. Y lo empieza a hacer y te quiso llevar en una secuencia, en esa secuencia de gloria. Somos transformados de gloria en gloria. Tú debiste haber recibido, si lo puedo decir así, una gloria la semana pasada que te hizo diferente. Tú hoy no debes ser el mismo de la semana pasada. Si tú eres el mismo todavía, algo está mal, algo está fuera de secuencia. Porque el Señor nos debe estar moviendo, transformando de gloria en gloria. Ahora, no quiere decir que todo va a ser perfecto, que no va a haber adversidad, que no va a haber controversia en tu vida. Incluso Debe haber controversia en tu vida, porque una de las formas que Dios usa también para transformarnos es hacernos ver las áreas que necesitamos trabajar todavía, porque a veces nos cegamos a ellas o no queremos admitirlas. Queremos seguir pensando que estamos bien. Entonces, si entendemos en nuestro espíritu que todo nuestro destino, acá el joven está estudiando para ser administrador de empresas, pero ese no es su destino. Ese no es su destino. Y no estoy diciendo que es malo la educación o aspirar, ¿verdad? Aprender algo y hacer tu vida en el mundo. Eso no tiene nada de malo. Pero verlo como mi destino es una equivocación. Si tú has sido llamado por Dios, tú no puedes pensar de esa forma, que ese sería tu destino. Entonces, cuando entiendes que todo lo de tu vida o todo tu destino está envuelto y encerrado en gloria, pelear por tu destino es pelear por tu gloria. Pelear por tu destino es pelear por tu gloria. Si no estás peleando por tu destino, no va a haber gloria. No hay gloria que te envuelve, no hay gloria que se refleja en tu vida, porque estás en otra secuencia. Ahora, no estoy diciendo que el joven al estar estudiando ha descuidado su destino real. No, porque lo está buscando y está en esa secuencia. Pero cuando ya reemplazamos nuestro destino en términos de una profesión en este mundo, hemos ya descuidado el destino para el cual fuimos llamados por el Creador del universo, por Dios. En esencia, cuando ya estás en otra secuencia, estás perdiendo tiempo en este mundo. Te hablo como llamado, te hablo como alguien que fue llamado por Dios. Estás perdiendo tu tiempo si de pronto eso se convierte en tu enfoque. En tu enfoque. Nuestro destino es ser hechos a la imagen del Hijo de Dios. Y el proceso que Dios usa para transformarnos es gloria. Ese lo digo una vez más. Nuestro destino es ser hechos a la imagen del Hijo de Dios. Todos los que entren a la gloria con Cristo, todos los que entren al cielo, todos se van a parecer a Cristo. Todos. Por eso dice la Escritura que Él es el primogénito entre los hermanos. Él toma el primer lugar. Pero todos se van a parecer a Cristo. No va a haber uno en el cielo que no nos parezcamos a Cristo. Y el proceso que usa es transformarnos de gloria en gloria. Entonces, no se puede separar el cumplimiento de nuestro destino de la gloria de Dios. Si estoy en una secuencia de gloria, estoy siendo transformado de gloria en gloria, voy rumbo, me estoy dirigiendo a mi destino. Si estoy en mi destino, gloria debe estarse manifestando en mi vida. No se puede separar el uno del otro. Amén. Dile a alguien ahí enseguida, busca tu gloria. Díselo, busca tu gloria. Toda esta secuencia entonces de gloria, ¿hacia dónde nos está llevando? ¿Hacia dónde nos está dirigiendo? Últimamente nos está llevando a la gloria mayor de la casa postrera, que se va a manifestar en los últimos tiempos. Y repito, por lo que se ve en el mundo, creo que somos de la última generación. que va a haber estos últimos tiempos, va a haber la segunda venida del Señor. Al ser transformados por gloria, ¿qué pasa? Que conocemos y nos familiarizamos profundamente con el impacto y la impresión de la gloria de Dios en nuestra vida. Porque la gloria de Dios te impacta, la gloria de Dios te impresiona. La gloria de Dios viene y provoca unos cambios y unas transformaciones en ti que no pueden a veces ni describirse. Es algo realmente sobrenatural. De hecho, nuestro crecimiento, nuestra madurez, nuestra transformación es y son eventos sobrenaturales. Yo creo que unos se sienten como más fuertes. Digo, estoy hablando ya de lo que a veces se experimenta en nuestro cuerpo, alma, espíritu, en cuanto a la transformación. A veces puede ser algo tan simple. Yo le voy a decir que al estar preparando esta palabra y cómo Dios me empezó a hablar, la revelación que me estaba dando es transformadora, ¿verdad? No sentí algo así tan fuerte que digamos en mi ser, pero hay momentos donde he sentido cosas fuertes en mi ser que también son transformadoras. Todo esto es parte de la transformación que Dios obra en nuestras vidas, pero debemos nosotros estar metidos en una secuencia de gloria. Gloria. Entonces, debemos estar participando de esta gloria del Espíritu ya. Esta gloria se tiene que conocer antes que lleguen los tiempos de la casa postrera. Si no sabemos lo que es gloria, no vamos a discernir la gloria mayor de la casa postrera. Escuche lo que le voy a decir enseguida. Al momento, déjeme lo califico. Hay un elemento entre los cristianos que se les considera pentecostal. Nosotros somos pentecostales. Normalmente eso se define como creer en las manifestaciones del Espíritu Santo, que todavía son para hoy, hablar en lenguas, que es uno nada más de los dones del Espíritu Santo, que todavía lo opera en este día. Todavía sana, todavía libera a los cautivos. Si usted lee Isaías 61, todo eso Cristo está haciendo todavía. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Pero hubo un elemento de incluso algunos les llaman carismáticos. Nosotros no les llamaríamos carismáticos porque nosotros los hispanos lo asociamos con los católicos. Pero entre el anglosajón, a este tipo de pentecostal le llaman también carismático, en el sentido de que se mueven en los carismas o en los dones, en las gracias del Espíritu Santo. Pero había un elemento que le ha dado un muy mal nombre a los pentecostales y a estas manifestaciones, al punto que las categorizan como demoníacas. Y muchos se han unido a criticar este aspecto de los pentecostales, repito, porque vino de... se usó una base realmente distorsionada del pentecostalismo y nos categorizaron a todos por igual. Nos categorizaron a todos por igual. Entonces, se está incrementando este ataque, esta crítica contra estas manifestaciones del Espíritu Santo para decir que no son de Dios. Hay un discernimiento que está careciendo entre la iglesia. Y por falta de discernimiento, entonces se aplican críticas, se aplican conceptos o Incluso también la Biblia se interpreta de tal manera. Y el propósito es apagar, reprimir, suprimir este mover del Espíritu Santo. Lo irónico de todo esto es, y lo que debemos de también verlo es de esta manera, que se trata entonces ya de un ataque del enemigo para que la gloria mayor de la casa postrera no se manifieste. Y eso es algo que el enemigo siempre ha hecho. Ha buscado que la iglesia de Cristo, estoy hablando de la verdadera iglesia de Cristo, no sea controversial, que se acomode a lo que el resto del mundo, la sociedad, incluso el mundo religioso esté hablando y esté diciendo, y que la unción del Espíritu se apague. Esta es una forma que el enemigo ha buscado hacer esto, y lo ha buscado por muchos años, y estamos llegando a ese punto. Incluso es lo que va a detonar persecución contra la iglesia, porque el mover del Espíritu va a ser tan fuerte y va a ser tan discernible para los que han estado moviéndose ya en la gloria, a los que ya han sido transformados de gloria en gloria, que van a entender, que van a poder discernirla y van a poder percibirla, se va a desatar tal controversia. Pero repito, el punto también es entonces que entre todos los que se han metido y se han llamado cristianos, la cizaña empiece a ser echada fuera, porque no puede ser parte de la casa postrera. No puede. So, manténgase alerta, porque es algo que está sucediendo. La crítica está incrementando en cuanto al mover del Espíritu de Dios. Ha estado sucediendo, pero muchos más van a querer unirse a esto. Se va a querer crear una, no le puedes llamar doctrina, más bien una filosofía religiosa que varias denominaciones puedan adoptar para criticar y tratar de controlar a las denominaciones pentecostales donde el mover del Espíritu de Dios es real. Es real. So, manténgase alerta, porque va a suceder. Nosotros debemos entonces estar tan familiarizados con la gloria de Dios que la vamos a poder recibir cuando empiece a manifestarse, especialmente en la casa postrera, y esa gloria mayor. Ser el objeto de controversia es parte de la transformación a la imagen de Cristo. Ya hablé el domingo cómo la vida de Jesús estaba envuelta también en controversia. Nosotros somos la continuación de esa unción. La iglesia debe ser controversial, si me permite. ¿Por qué se causa controversia? Cuando habla la verdad, provoca controversia. Cuando confrontas a las tinieblas con la luz y la verdad, se genera controversia. Es lo que sucede, es un efecto natural de caminar en la verdad. La palabra dice que el que quiera vivir en santidad y en verdad, dice, va a padecer persecución. ¿Por qué? Porque al hablar la verdad, al exponer la luz, va a tocar áreas de las vidas de las personas que no les va a gustar. Eso genera controversia. Entonces nosotros también debemos de ser transformados de controversia en controversia. Si en tu vida no hay controversia, algo está mal con tu gloria. Si en tu vida no hay controversia, algo está mal con tu gloria. El el ambiente, el estado utópico que hoy se quiere promover en la sociedad. Hay que tolerar a todo mundo, hay que ser amorosos con todo mundo, y no saben definir lo que es amor en realidad. Hay que unirnos a pesar de nuestras diferencias. De que yo me acuerde, todavía la palabra dice, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Entonces, ¿cómo nos vamos a unir cuando hay diferencias? Sin embargo, eso es lo que se escucha en el mundo. Tú únete, no importa, es que hay que estar unidos. ¿En qué? ¿Alrededor de qué? Este domingo voy a hablarle de lo que es la verdadera unidad. No lo que se está promoviendo hoy en día, no el ecumenismo que se está promoviendo, no lo que el Papa quiere promover, no lo que el Vaticano quiere promover, no lo que las Naciones Unidas, la ONU quiere promover, no lo que la Unión Europea quiere promover. Esa no es unidad, es subyugar, es controlar a la raza humana. La unidad del espíritu genera controversia. Y cuando usted y yo no nos queramos unir porque vemos la mentira, va a haber controversia y va a haber persecución. Entonces, si en tu vida no hay controversia, algo está mal. ¿Por qué? Mira lo que debe estar sucediendo, y con esto voy a cerrar. Porque tú te encuentras en una secuencia de gloria, y porque eres un llamado legítimo de Dios. ¿Por qué digo legítimo? Porque como hay cizaña en las iglesias, y en todas las hay, Satanás se ha encargado de sembrarlas, de plantarlas en todas. Hay hijos ilegítimos en las iglesias. Sí los hay. Pero cuando tú eres un llamado legítimo de Dios, alguien, escucha, alguien debe estar buscando reprimir la manifestación de las secuencias de gloria de Dios en ti. Alguien. Tiene que haber un fulano, tiene que haber un mangano, una fulana, que se te debe estar acercando, tratando de ponerte un yugo que tú no debes cargar, que no te pertenece, porque está percibiéndose la unción y la gloria de Dios en ti. Debe estar pasando, debe estar sucediendo. El momento que el Hijo de Dios nace, Satanás se presenta para tratar de matarlo. ¿Por qué? Porque sabía de quién se trataba. Sabía que este era el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. No lo pudo matar. Mataron a muchos otros niños en Belén en ese tiempo. Controversia. Pero al Hijo de Dios no lo pudo matar. Entonces, esa es una de las cosas que debe estar sucediendo con nosotros. A veces no nos gusta porque nos ataca el enemigo tanto, y hemos estado despiertos, creo yo, de que porque hay una gloria que quiere manifestarse aún más grande en nuestras vidas, por eso nos pelea. Por eso tenemos que batallar a veces con depresión, o con tristeza, o con enojo, o con otro tipo de cosas en nuestra vida que no hemos podido vencer. Porque es lo que el enemigo usa, son las puertas por donde se mete para reprimir la manifestación de esa gloria. Y por eso no podemos, por eso batallamos. La cizaña dentro de la casa de Dios es una que atacará tu gloria. Es una. ¿Está escuchando, muchacha? Me dirijo a ella porque es bebé en el Señor. Y se le tiene que preparar. Pero la cizaña va a ser una que va a atacar tu gloria. Va a buscar suprimir tu espíritu controversial para debilitar tu agresión espiritual que busca la gloria de Dios. Mira, si elemento dentro de la iglesia, y mira lo que te estoy diciendo, si elemento dentro de la iglesia, si ¿sí saben que nosotros debemos bendecirnos los unos a los otros, ayudarnos los unos a los otros, levantarnos las manos los unos a los otros, orar los unos por los otros, ver los unos por los otros? Pero hay un elemento también dentro de la iglesia que te baja las manos, que te debilita, que te habla muerte. Lo hace sutilmente, pero te habla muerte. No te habla vida. Y lo hacen para debilitar tu agresión espiritual. Escucha, lo hacen para debilitar tu agresión espiritual. Porque es por esa que tú vas a buscar la gloria. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Y sabe lo que significa eso, arrebatar? Abrirse paso a la fuerza. Pero si estás espiritualmente débil, si no hay una agresión espiritual dentro de ti, cualquier persona viene y te pone un yugo y tú ya estás ahí. Yo siempre he dicho, los servicios entre semana deben estar tan llenos como el domingo. Vaya a todas las iglesias aquí en esta ciudad, vaya, visite, y usted se da cuenta que el servicio de la semana no está. El domingo está lleno, entre semana no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cristo no viene entre semana o qué? ¿En qué secuencia estamos? ¿Pero sabe por qué sucede? Porque se está cargando con yugos que no deben. Que no deben. La cizaña se va a acercar para sacarte la secuencia de gloria que te transforma a la imagen de Cristo. Esta secuencia es la que continúa generando gloria y unción en ti. ¿Se acuerda cuando tratamos sobre Leviatán? Recuerde, Leviatán se atrae por la gloria de Dios. Entonces, cuando la cizaña se acerca para ponerte un yugo, este es un ejemplo nada más que voy a dar, no te dice que no te parezcas a Cristo. No, eso no es lo que te dice. Esto es lo que te dice, y porque a mí me lo ha dicho años, tiene años diciéndomelo a mí. Esta es una que a mí tiene años diciéndome. No me dice que no me parezca a Cristo, me dice, no seas controversial. Es lo que me dice. No seas controversial. En otras palabras, no confrontes con la luz, no confrontes con la verdad. No seas controversial. Hoy en día hay mucho predicador, mucho pastor que le dice a las congregaciones lo que la congregación quiere oír. No quiere ser controversial. No quieren perder el diezmo, no quieren perder el dinero, no quieren perder el número de congregantes. No predican la palabra de Dios como es. Y ese es un error. La cizaña ataca una de las características esenciales y fundamentales de la imagen de Cristo, que es ser controversial. Debemos cargar con esa unción controversial. La cizaña, por obra de Leviatán, tuerce y manipula las cosas usando psicología en reverso para hacerte sentir que tú eres el malo, que tú eres el carnal, y confundir tu unción controversial. De hecho, no quieren escuchar lo que les estás diciendo. Saben que les estás hablando la verdad. La cizaña es una agresiva, pasiva demoníaca. O sea, Pasión agresiva es algo que se hace muy sutilmente, muy bajita la mano. Y los demonios también obran así. Y lo hacen a veces por medio de los que están en la iglesia. Tú tienes que entender más que nunca que si alguien se te acerca para conversar contigo, escucha lo que te estoy diciendo. Si alguien se acerca para conversar contigo y esa conversación no está envuelta en gloria, si te acerca una persona y te dice, ay, mira, tú sabes que a mí no me gusta el chisme, pero yo tengo que decirte esto, párelo, cállelo. El momento que empezaron a decirte eso, tú ya debes detectar, percibir, entender, espérame, de esta boca no está saliendo gloria. Si no tiene que ver con gloria, ¿por qué lo aceptas? ¿Por qué lo recibes? ¿Por qué permites que te toque? ¿Por qué permites que entre en tu mente, que entre en tu vida? ¿Por qué no paras este tipo de conversación si tú eres una persona de gloria? Si eres una persona de gloria, es todo lo que debe estar fluyendo hacia ti, ¿entiende? Todo lo demás, páralo. Y si se ofenden, normalmente va a ser una persona inmadura o es una cizaña, porque la cizaña se siente. Y al sentirse, te hace a ti sentir mal. Es una estrategia demoníaca. Es un engaño, es fraude, es mentira. Entonces, si ya viene a hablarte así de esa forma, es porque fue enviado por el enemigo. No te viene a hablar gloria. ¿Se fija qué tan simple es esto? Pero a nosotros es a quien nos toca ponerles un alto. Entonces quieren poner sobre ti un yugo. Y si tú les prestas el oído, te lo pones. Te lo pones. Para quitártelo. Es una pelea y media. La unción va a sacar el guerrero y valiente dentro de ti, para que no te intimide la cizaña bully. Hoy la pastora mandó un texto, algo en relación a los que hacen bully. La cizaña es un bully y está dentro de la iglesia. Me estoy adelantando. El que está sometido y activo en esta transformación de gloria se familiariza con la gloria de Dios. En el proceso de estar siendo transformado de gloria en gloria, aprendes a discernir la gloria de Dios, no solo en ti, sino en otros. Tú sabes en la iglesia quién está caminando en gloria y quién no. Y quién no. Esa es tu preparación, es tu ensayo para la gloria profética de la casa postrera. Ya es tu responsabilidad, no de nadie más. Pero todo de ti debe decir gloria. Todo de ti debe decir gloria. Gloria. Si no está sucediendo, no te sientas mal. Haz algo. Haz algo al respecto. Al respecto. El enemigo, repito, va a pelearte la manifestación de esta gloria. No quiere que se manifieste en tu vida. Te va a querer poner yugos que no debes cargar, suprimirte, reprimirte, deprimirte, para que no se manifieste. Te va a aventar con todo el enemigo. Últimamente no la va a poder detener. El enemigo no puede detener la gloria de Dios. Lo que tú tienes que hacer es asegurarte de ser de los de la casa postrera. Eso ya te corresponde a ti.